septiembre 13, de diciembre también, el 20 y el 27. Se consideran días festivos todos aquellos que se encuentren incluidos en el calendario oficial de fiestas laborales. Y luego las zonas de afluencia turística que han sido declaradas con 6 días más de apertura unirán a esos 6 días a los 10 informados. Por otra parte, hay que señalar que todos los establecimientos con una superficie de venta al público menor a los 300 metros cuadrados, que no pertenezcan a grandes grupos de distribución, tienen libertad de horarios comerciales.
Esto de las zonas de afluencia turística, bien mirado, y en nuestro caso sería toda la ciudad que tiene influencia turística.
En líneas generales, ¿no? Sí, porque no tiene por qué ser solamente la zona monumental.
Digo yo.
Toda la ciudad está afectada por la gente que le llegue a ella.
Pero el comercio está bien desde el punto de vista del turista, precisamente, y de otras muchas personas. Está bien que facilite las compras. Por lo tanto, sería bueno que, aprovechando el fin de semana, que es cuando vienen más turistas, estuviera abierto. Pero claro, te pueden responder desde la tienda. Dice, oiga, que yo tengo 2 empleados.
Claro, que a ver quién les paga. Una cosa es que esté abierto y otra cosa es quién paga los sueldos.
Claro. Pero eso estará en función, supongo, del negocio. Al propietario, si le funciona el abrirlo, abrirá.
Habrá casos en los que sí, pero yo creo que habrá muchas tiendas comerciales y no de carácter turístico que quizás los fines de semana no les resulte rentable. Habrá algunas que sí, normalmente, que es de tipo turístico y en la zona turística puede ser, pero la mayor parte de ellas yo creo que...
Una cosa curiosa, hablando de otro sector, que es el sector de la vivienda, hay quien hace predicciones sobre lo que va a ocurrir en los próximos años con el precio de la vivienda, que resulta que, dicen, ahora se va a parar donde está, pero que puede bajar más adelante. ¿Cómo va eso?
A ver, te cuento un poco. Pues los precios se estancarán en 2015 y volverán a caer entre 2016 y 2018, según las previsiones, y los precios de los inmuebles se recuperarán levemente en el 2019 y 2020 gracias a un mayor equilibrio entre oferta y demanda, que la reactivación del crédito y el fin del ajuste de la exposición de los bancos al sector inmobiliario. Así lo ha señalado además un informe por la web de ahorro. Tras alcanzar valores máximos en 2007, el precio de la vivienda inició una senda de contracción que se ha mantenido hasta 2013. Por su parte, en el 2015 será un año de transición. El precio del medio de la vivienda se situará en 158.000 euros, lo que prácticamente mantendrá el importe inmóvil. Y la clave de este leve aumento reside en el mantenimiento del pulso comprador por parte de extranjeros y nacionales que buscan, sobre todo, pues activos inmobiliarios a un buen precio y con perspectivas de subir.
La web de ahorro, dice, que es la que ha hecho el estudio. ¿Pero con bola o sin bola? Porque hay quienes hacen predicciones con bola.
Yo es que las predicciones...
¿Cómo? ¿Pero cómo vas a hacer predicciones de vivienda de aquí a cuántos años? ¿A
10
años?
En el 2020.
A 5 años. Es que es muy difícil. No hay más que ver quién preveía lo que iba a ocurrir hace 5 años. Todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista económico. Nadie lo preveía.
Bien.
Pues es que puede ocurrir algo parecido y están lanzados a predecir. Y sobre todo que ahí hay una cantidad inmensa de viviendas que están esperando salir al mercado porque están cerradas. Y zonas que prácticamente se van a lanzar. Esas predicciones cada vez siempre he sido bastante reacio a creerme y estoy en una especialidad donde esas predicciones las hacíamos con mucha frecuencia en economía y en población. Y cada vez he sido menos favorable a creerme esas predicciones por los muchos cambios y muchas causas muy fuertes que pueden aparecer sin pensarlo pasado mañana.
Es que hay posibles inversores en el sector inmobiliario que en otros tiempos ganaban mucho dinero y que piensan, espera un poco, baja más y volvemos a las andadas. Pero es que el volver a las andadas, por lo visto, esto no volverá a ser nunca lo que fue. O sea, que tengan cuidado, si acaso.
No.
Y por más predicciones que hagan, pero ahora que ha dicho, bueno, lo he dicho yo, que si la predicción era con bola o sin bola, creo que van a poner bola este año en la Plaza Mayor.
¿Ah, una bola?
Sí, ya no va a haber Belén, no sé si es porque se llevaban al niño Jesús, que en ocasiones se llevaron los gamberros.
Sí, se van a llevar los gamberros, alguna vez.
Ni arbolito, porque el arbolito era el mismo arbolito que ponían en otros muchos sitios de España, yo no sé si es la misma empresa, hablando de las concesiones sospechosas, vete tú a saber, ¿no? Y era, solo que más pequeño, pero igualito al de la Puerta del Sol de Madrid, por ejemplo. Bueno, pues este año va de bolas y de actividades navideñas varias.
Pues sí, así es. De 5 ludotecas, además municipales, permanecerán abiertas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de los salmantinos. Ofrecerán las mismas 240 plazas en los centros de Garrido, San Bernardo, San José y Vista Hermosa, pero aumentarán los días de apertura. Paralelamente, se desarrollarán actividades con juegos y talleres para niños, sobre todo en Unamuno, Huerta Otea y Miraltormes. Y luego, para la programación navideña, están previstas, aparte de todo esto, una treintena de iniciativas para la dinamización del comercio, y hay ludoteca para los clientes de comercio en los bandos del 19 de diciembre al 11 de enero, además, sí, de animación en la calle.
Bueno, ahí consiste en una carpa y para dejar a los niños, en lo que te vas a hacer la compra, ¿eh? Sí. Más o menos. Luego lo de la bola, pues como no la hemos visto, como elemento ornamental, pues puede que sea o puede que no. Hombre, la verdad, como más tradicional parece lo anteriormente dicho, sea el árbol, sea el Belén, ¿eh?
En cualquiera de sus manifestaciones, pero una bola... En fin, esperemos.
Será de esas bolas, pero de 12 metros. Digo, similar a las que cuelgan del arbolito propiamente. ¿Eh? Lo de dinamizar el comercio, que ya comentábamos antes, lo de la apertura en festivos, está bien. No sabemos si lo que se hace es todo cuanto se puede hacer, pero indudablemente algo hay que hacer para estimular las compras, aunque solo sea en periodos puntuales, como la Navidad. Dicen que hay que mover el dinero, don Eugenio.
Sí, pero
esa es la fórmula económica.
Siempre que,
¿no?,
se para tenga. Que... ¿Eh?
Bueno,
claro, mover el dinero, eso es muy gracioso. Que se lo digan a quien...
Sí, esa es otra.
Está con los mínimos, a ver si moverlo ya...
Sí, sí. Había un chiste por ahí, pero no me acuerdo cómo era, así que no voy a intentarlo siquiera. De aquel que tenía una deuda de los 50 euros, que le pagaba a otro que a su vez la tenía también, y pagaba al que le debía, y así sucesivamente la rueda quedó completa, claro, con los mismos 50 euros.
Sí, y fueron pasando, lo movieron,
sí, sí,
pero de riqueza nada.
Y tenemos que contar algo del campo. Es curioso porque de un tiempo, de hace bastante tiempo a esta parte, lo vienen denunciando los ganaderos, que son los más afectados. En cuanto a los ataques de buitres, por ejemplo, esto es algo que,
no está siendo,
que tiene importancia.
Es muy frecuente, y yo creo que en ese aspecto hay bastante dejadez por parte de la administración, puesto que se sabe, vamos, los casos repetidos de animales atacados por bandadas de buitres son bien claros. Vacas recién paridas o terneros pequeños están siendo objeto de estas manadas, que no tienen reparo ninguno en atacar a un animal grande si lo ven un poco débil, no solamente a terneros.
Tenemos un último dato, y por eso quería precisar en cuanto al ataque de los buitres, en que se trataba de ataques a los ganaderos, a los animales de los ganaderos.
Sí, 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 animales grandes.
Porque dices tú, el ataque de los buitres, ¿qué quiere decir? ¿Estos que andan con tarjetas negras?
No, con los de dos alas y garfios. No,
pero
con los
también
de...
van de buitreo,
sí,
¿eh?
Sí. Sí, eso. Uy, mucho más, pero... mucho más, pero esos no.
¿Y qué pasa?
Van camuflados.
Sí. ¿Y qué pasa con los pájaros, dices?
Pues mira, además de atacar los buitres, también atacan los lobos, pero mira, las organizaciones agrarias se muestran ya hartas de los ataques de estos animales al ganado, y sobre todo de la pasividad de la administración, que siguen sin dar soluciones. El último ataque, además, se produjo ayer martes en la localidad de Puertas, en la comarca de Vitigudino, donde un gran número de buitres mató a una vaca y además su ternera recién nacida, por lo que se le están exigiendo medidas, y en concreto la modificación de la ley que permite dejar cadáveres de animales en las explotaciones. La Junta está negociando un seguro de bajo coste que cubra casos de mortandad elevada para ganaderos muladares.
¿Y de los lobos, qué decías?
Y los lobos, lo mismo. Lo hacen en la comarca de Ledesma en las últimas dos semanas en su particular coto de caza y alimentación. Los lobos causaron heridas a un cerdo en la misma explotación en la que los buitres acabaron con un ternero a principios de mes. La provincia cuenta en la actualidad con 3 manadas de lobos que ya tienen en su territorio, respectivamente en Topas, Ledesma y entre Arribes y el campo de Argañán. Asaja pidió la pasada semana a la Junta que se realice un control de las poblaciones de lobo debido a los ataques y a las pérdidas que está habiendo.
¿Y entonces para qué van a reforzar el sector del ovino? Que lo van a reforzar con más ayudas, creo que en algún caso se van a doblar las ayudas, en fin, la consejera ha dicho que va a echarle una mano al sector del ovino, pero ¿para qué? ¿Para que se acabe comiendo el lobo a las ovejas?
Para facilitarle más y mejores alimentos.
Digamos eso como información para los amigos ganaderos.
Pues efectivamente, la consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, se mostró ayer martes convencida de que con la nueva PAC se experimentará un incremento en las ayudas por cabeza. Destacó además la incorporación de líneas nuevas de carácter medioambiental para el sector y además sobre todo la incorporación de los jóvenes. Y luego recalcó la importancia del sector ovino que en la provincia, puesto además que Castilla y León es la primera región en producción de leche y ovino y que el 32% además de esta producción proviene de Zamora.
¿Y esto qué le parece?
Pues sí, que me parecen medidas muy oportunas y ojalá se lleven a cabo porque buena falta le hace al sector ganadero.
Es que venían perdiendo sí, sí, sí. En buena medida las explotaciones de ovino porque el bajo precio estaba motivando la reducción de la cabaña, es decir, de los animales, y ahora parece que le van a inyectar algo para recuperar.
Pero falta ya, le hace. Sí, ya... no me parece a mí que pronto los muchos pueblos que ahora hay despoblados se van a incrementar con otros tantos.
Pues sí, de todos modos, en algún caso andaban comentando acerca de nuevas iniciativas, si esto mejoraba. Es que ahora me viene a la memoria que lo vamos a establecer los viernes. De hecho, creo recordar que el pasado viernes ya ofrecimos una primera sesión de lo que llamaremos cuentacuentos fin de semana. Sí, una cosa así. Hacemos un comentario, pero recordando textualmente lo que algunos dijeron su tiempo.
Y no cumplieron.
Claro, el cuento, ¿no? El auténtico cuentacuentos. Por
se
ahí
ha habido
va.
Mucho, se ha habido
y
mucho.
Y entonces, como ha habido anuncios espectaculares de mini ciudades, de ciudades sí, que se iban a crear. El otro día hicimos cuentas, creo que eran 7 o, no sé, incluso más campos de golf ya que se iban a hacer, por ejemplo. No, porque es un dato que recuerdo. Y en esa mini ciudad iban 3. O sea que... Y entonces, por eso dejaba entrever que si la cosa mejora, que parece que hay alguien interesado, no en retomar tan espectaculares proyectos, pero, en fin, en hacer algo en el campo. Ya veremos. No sé yo, la cosa está de esa manera. Bueno, Cristina, ¿dónde has estado esta mañana?
Pues he estado en el Museo de Automoción, porque ha habido una exposición, el Museo de Historia de Automoción de Salamanca rinde homenaje a la scooter en España a través de la exposición que va a haber de Vespa y Lambretta. La muestra cuenta con cerca de 40 scooters significativos que circularon por las calles de este país desde su presentación en la década de los años 50 hasta nuestros días. Entre las piezas expuestas destaca una scooter único en el mundo de espectacular diseño y acabado. Además podemos encontrar varios modelos de todos los años, algunos hasta del 55 y 58. El museo sobre todo agradece el apoyo de todas las personas que han prestado sus motocicletas para la exposición y que han sido hasta 25 coleccionistas. La exposición estará abierta al público junto a la oferta permanente del museo hasta el 1 de febrero. Y bueno, y a todo esto añadir que el significado de Vespa, que lo han dicho antes en el museo, significa avispa por su forma manejable y facilidad para conducir. Y bueno, una curiosidad por si queréis saberla, a mí me ha parecido bastante curiosa.
Avispa. Siempre se dijo. ¿Usted llegó a montar en Vespa, don Eugenio?
En Lambretta. Mi hermano, el que tú conociste.
Que era parecido.
Mi hermano, el que tú conociste, el sacerdote, uno de sus primeros vehículos para atender los pueblos que tenía a su cargo en la Sierra de Francia, en el Rijuela de la Sierra, empezó con una Vespa y luego con un 2 caballos, con el que aprendí a conducir.
También es un vehículo
muy
histórico,
singular, muy histórico.
Con alguna dificultad para según qué cuestas, pero bueno, por lo demás.
Bueno, era paciencia, era simplemente. Y si no, pues te bajabas, lo empujabas, que pesaba poco.
Pero tenía un añadido en el atractivo, sobre todo aquellos que tenían capota.
Ah, se quitaba y en verano era una maravilla. Entraba saludando allí en plan general, como me ocurrió a mí.
Esa fotografía.
Sí, sí. Pero con Lambretta, sí. Sí. La utilicé mucho.
Pero eran tiempos en los que había que hacer a veces sacrificios, verdaderamente sacrificios, para cumplir con la misión encomendada. Pues a lo mejor eso, desplazarte de un pueblo a otro con una Lambretta, si el día era poco apetecible, poco apropiado para ir con una moto.
Pues subir la peña de Francia y que se parara la Lambretta en el primer kilómetro
y subir
empujándola a los 11 restantes.
Sí, no, y lloviendo, nevando.
Esa fue mi aventura, primera vez que fui a la peña de Francia.
Claro, esos tiempos. Lambretta. Cristina no ha conocido esos tiempos.
Esos tiempos, no.
Yo no.
Otra cosa.
Estaba sobrevolando todavía la cigüeña por allí, probablemente alejo.
Vamos a hacer una pausa y seguimos comentando algo más.
Clínica Albucasis, además de su reconocido prestigio en tratamientos dentales, te ofrece nuevas especialidades en medicina estética y nutrición y fisioterapia. Incorporando a excelentes profesionales, en Clínica Albucasis tienes los mejores resultados en los tratamientos de medicina estética, facial y corporal y nutrición, además de la nueva especialidad en fisioterapia y la financiación de todos los tratamientos. Clínica Albucasis, porque te mereces sencillamente lo mejor. Plaza de Gabriel y Galán, 11. 923-2331-11 y en la web albucasis.com.
Promotora Bolao García ofrece pisos a estrenar con trastero junto a estación de autobuses. Consúltenos en Paseo Canalejas número 47 o en el teléfono 923-2139-49.
El Norte de Castilla te hace un regalo de Navidad, un precioso Belén dorado de 13 figuras en resina pintadas a mano, que podrás conseguir totalmente gratis. Cartilla sábado 29 y domingo 30 con El Norte de Castilla.
Este sábado 29 y el domingo 30 en Aldea Tejada celebramos la Feria de la Miel edición 2014. Desde las 5 de la tarde del sábado hasta las 8 de la tarde del domingo descubrirás las excelencias de la miel. Demostraciones de corte de miel, realizaciones de limpieza facial con miel, talleres infantiles, degustaciones de pinchos con miel en las casetas, morcilla patatera con miel, cerveza con miel y entrega de premios al pincho de miel más votado. Feria de la Miel 2014 en Aldea Tejada, sábado 29 y domingo 30. Te invitamos.
Ve hacia el salón. Encontrarás la temperatura perfecta. Pon tu peli favorita y túmbate en el sofá. Así suena y se siente el bienestar.
Con Gas Natural no tendrás que renunciar al mejor bienestar en tu hogar, porque disfrutarás de la energía más económica del mercado. Gas Natural Castilla y León.
Colección de otoño en Moblerone. La nueva colección de otoño ha llegado a tu tienda de muebles Moblerone. Una gran selección de modelos exclusivos de sofás, dormitorios, salones, mesas y sillas, todo hasta con un 30% de descuento en oferta especial de lanzamiento.
Todo para ti, todo en Moblerone.
Moblerone Salamanca.
Polígono Industrial El Montalvo 2, calle Laguna Negra 21.
Mamá, papá me ha dicho que cuando nací yo casi te mueres.
Pues sí, hija. Gracias a unas personas generosas que donaron su sangre, yo me salvé. Y aquí estoy contigo, disfrutando de la vida.
Casos como este pasan todos los días. ¿Y tú? ¿Quieres ayudar a disfrutar de la vida? Dona tu sangre.
Hermandad de Donantes de Sangre, Hospital Virgen de la Vega.
Porque me gusta sentir el Eco Progresivos Varilux. Porque me gusta disfrutar el Eco Progresivos Varilux. Porque me gusta vivir el Eco Progresivos Varilux. Porque no todos los progresivos son iguales. Elijo Varilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
Te esperamos en Óptica Prado, en la calle Prado número 10, prolongación de Iscarpeira. Tu segundo par de progresivos Varilux gratis del 1 de octubre al 31 de diciembre en Óptica Prado.
La mañana.
Con Orestes Bazo. Estar informado.
Y otra cosa, ¿usted no ha comprado los juguetes para los pequeños de la casa todavía? No debería pensárselo más. En Toy Planet tienen los juguetes que más le gustan a usted, a los precios que más le gustan también. Corra a Toy Planet en Avenida de Comuneros 19 y descubra las increíbles ofertas que tienen. Descuentos de hasta el 50% en juguetes. Verónica Martín, buenos días.
Buenos días, Orestes.
Tú para las muñequitas este año... para las muñequitas ya no estás.
Ya no, ya.
Esa, ya es otra, esa es otra. Ahora hay juguetes muy complicados para... Los chavales los entienden fácilmente, ¿no? Pero para personas que no estén muy capacitadas para esto de la electrónica y esto, juguetes complicados, que no es lo de antes.
Nada, nada.
Antes, que dices tú, pues jugabas a los médicos, no te hacía falta nada.
Lo creabas tú todo.
Lo llevabas puesto todo.
O te lo, quiero decir, o te lo creabas.
Que es caro.
Menuda imaginación ahora, teníamos.
Que, ahora hay que ir a Toy Planet y comprar los juguetes en la Avenida de Comuneros 19.
Muy
bien. Y sí, se va a casar pues también. Se lo organizan todo. Para eso hay Feria de los Novios, ¿no?
Exactamente. Sí. Todas aquellas parejas que estén pensando en darse el sí quiero tienen una cita obligada este fin de semana en el Parador de Salamanca. El espacio contará con distintos stands de todos los empresarios del sector, desde la joyería, la floristería, la imprenta, los vehículos de lujo, lógicamente el vestuario, el maquillaje y la peluquería, que van a ir ofertando a las parejas descuentos y promociones especiales. Uh-huh. Entre las actividades más destacadas, que podrán ser vista en horario de 5 a 10 de la noche del sábado y también el domingo por la mañana y también por la tarde. Hay que destacar los desfiles de vestidos de novia y de novio, de lencería o las demostraciones de peluquería y maquillaje. Pero uno de los actos más llamativos y más novedosos será el show cooking, que está programado a las 9 y media de la noche del sábado y que estará protagonizado por el televisivo Top Chef Fran Vicente. ¿Lo conoces, verdad?
Sí.
Bueno, pues él junto a Peña y Teresa, también televisivos, van a preparar un menú degustación para los novios y familiares que reserven su plaza a través de la web del Parador, parador.es, y allí está disponible toda la información en torno a esta feria exclusiva de los novios.
Ahora hay personajes que sí que efectivamente los conoces, porque es de lo que luego acaban hablando en la calle, sea personaje en Top Chef o sea personaje, no lo he visto, creo que hay una serie que van como Dios les trajo al mundo.
Jesús.
Sí.
Bien trajeados.
Un programa, ¿no?
Adán y Eva se llaman.
Adán y Eva. Y van como tales. Pero que creo que hay un salmantino también.
¿Ah, sí?
Sí, hombre.
Morenito, sí, sí.
De color.
No lo veo yo. No lo sigo, pero sí oigo.
Que claro, como se ve todo, no llevan nada.
Pues, al aire.
Todo de color.
Se van a constipar.
Una cosa. Bueno, en fin, que teníamos que decir algo acerca de las actividades de la Cátedra Domingo de Soto.
Exacto. Esa cátedra iniciaba sus actividades en el año 1976 con el objetivo de analizar la religión y la espiritualidad, pero desde una perspectiva científica e intelectual. El eje temático de la edición del curso 2014-2015 no podía ser otro que el consabido homenaje a la figura de Santa Teresa de Jesús en la celebración del quinto centenario de su nacimiento. Bueno, pues la espiritualidad en tiempos recios es el lema elegido para brindar al público en general una serie de charlas abiertas como la que se propone el próximo 2 de diciembre a cargo del doctor Don Teófanes Ejido. Escuchamos ahora a Emilio Fernández Ballina como miembro de la Junta de Capilla de la Universidad de Salamanca y organizador de los actos.
El doctor Teófanes Ejido hablará de la espiritualidad de Santa Teresa con incidencia en las problemáticas de hoy. Luego, el 3 de febrero, el profesor Santiago Guerra, que es un especialista también eminente en San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz fue alumno de esta universidad. Lo que pasa es que luego no le convenció mucho el ambiente académico y optó por dejar los estudios y dedicar a la santidad y a la mística y a la poesía.
Santa Teresa va a estar en todo el próximo año y en los pucheros también.
También. Y en mis trabajos, que estoy haciendo algunas cositas sobre las 9 fundaciones que hizo Santa Teresa en Salamanca, creando una ruta teresiana solo para Castilla y León y no para las 17 que hay en toda España.
Por eso estoy trabajando ahora.
Aparte de en la revista de Estudios Salmantinos, que también,
ha salido.
Por eso quería darle oportunidad de decirlo, que ya comentaremos con más calma. Es que hemos comenzado hoy hablando de Intur, que mañana abre las puertas. Sí. Y claro, como el protagonista, el reclamo fundamental va a ser el quinto centenario de Santa Teresa, pues por eso finalizamos de la misma manera.
Pues me parece muy bien. Yo creo que es un tema más que atractivo e interesante desde todos los puntos de vista, tanto desde el religioso, el social, del histórico, del literario, porque Santa Teresa fue una gran mujer.
Y como estas cosas, digo esto como puede ser otra serie de rutas que se organizan en torno a un tema determinado para tener la posibilidad de ir pasando por distintos lugares.
Sí, sí, además es un
sitio interesante. Dice usted que anda con las rutas.
No, las 9 rutas, son 9 fundaciones en 9 lugares, pues Medina del Campo, Valladolid, Segovia, Burgos, Salamanca, Ávila, Alba de Tormes, son lugares muy interesantes de por sí, añadido el interés que tienen los conventos que fundó Santa Teresa y que ha seguido funcionando. Menos el de Salamanca, que hace 20 años pues nos lo llevaron a Cabrerizos.
Pues era una buena ocasión para algo recordar la figura de Santa
Teresa. Sí, no, lo estoy haciendo.
No, digo buena ocasión de paso para rezarle algo.
También, es buena santa. Y además yo creo que es bastante, se acuerda bastante de la gente.
Y puestos a elegir motivo, pues como lo hemos comentado antes, para que eviten lo posible tanto ataque de los buitres.
¿Pero de los de dos alas o de
tanto buitre y de tanto lobo?
Uf, eso ya es difícil. Old Durham and Northumberland is measured up by my own head.
Don Eugenio García Zarza, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hasta la próxima cita.
Igualmente, hasta la próxima.
Con ustedes hasta dentro de un ratito, 2:20. Ahí estaremos de nuevo repasando las noticias locales. No tengan pena. Hasta luego. Stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal
Royal Society. We are sailing to Philadelphia.